Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
El tren de aterrizaje de un Boeing 787 rebotó contra la pista húmeda del aeropuerto del Prat. Venía de Nueva York con 194 pasajeros, los que se pusieron de pie apenas la nave se detuvo. En fila fueron descendiendo hasta que en el avión no quedó nadie, salvo una mujer de unos 50 años, de aspecto poco convencional. Dormía profundamente, como si estuviera en el salón de su casa. Llevaba botas marcas Doc Martens y un pañuelo de colores en la frente. Su cabello ensortijado tendía para cano, salvo un mechón teñido de verde pistacho. Un asistente de vuelo le tocó el codo para despertarla. Señora, hemos llegado. La mujer la observó desconcertada y tardó unos segundos en comprender la situación. Se disculpó. Se puso de pie e intentó bajar su equipaje sin ayuda. No lo consiguió. Gracias, disculpe. Avanzó dando tumbos por el pasillo y golpeándose los muslos en los brazos de los asientos. El personal de cabina la miraba con compasión. Traía poco equipaje, 4 horas de desfase horario y una resaca de consideración. Observó a las parejas maduras que avanzaban por el pasillo, a los hipsters con dinero y a las familias con niños sobreestimulados exigiendo sus tablets. Ella solo traía un bolso de mano y una pequeña maleta con ruedas. Llegado su turno, en la fila de inmigración presentó un pasaporte estadounidense en el que su foto de frente figuraba junto al nombre de Janet Lang, nacida en San Francisco, California, el mismo año y día en que Neil Armstrong pisó la superficie lunar. Así presenta Carlos Tromberg, nuestro invitado, a la protagonista de su más reciente novela, El vino de Dios. Es una novela gordota que dispara para muchos lados y de la que vamos a hablar, entre otras cosas. Carlos Tromberg, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonella? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo.
Bueno, estoy muy contenta y tengo muchas preguntas para ti y para quienes no lo conocen. Yo les cuento que Carlos Tromberg nació en Valparaíso, ha combinado la literatura con el periodismo de investigación, es autor de las novelas Poderes Fácticos, Prácticas Rituales, Karma y La Casa de Electra, y de los libros de cuentos Perdidos en el Espacio 1 y 2. Sus ficciones históricas Huáscar, Balmaceda y Santa María de Iquique, además del libro de investigación Crónica Secreta de la Economía Chilena, han sido éxitos de venta. La Señora del Dolor, una versión revisada de su novela Karma, y Pescado Rabioso, su investigación sobre la leyes de pesca en Chile, también se pueden encontrar en nuestros amigos de Ediciones B. Y también, más recientemente, es esto que tengo en la mano, que es El Brevario del Neoliberalismo, que es tu último trabajo.
Sí.
Que es un libro chiquitito.
Lo contrario del vino.
Pero es chiquitito, pero explosivo. Ah. Y muy necesario para leer en estos momentos. Es un libro chiquitito de 85 páginas. Uh-huh. En donde explica, Carlos, de manera muy accesible cómo llegamos al estado actual social, económico, cultural. Mm. Y es un súper buena entrada. Ahora, por lo mismo, y porque también empecé a leer Santa María de Iquique, La Muerte de la República, tengo un montón de preguntas. Entonces, primero, Carlos, ¿te parece que conversemos por el camino? ¿Cómo llegaste a hacer esta bifurcación entre hacer periodismo de investigación, trabajar en medios, hacer clases y al mismo tiempo escribir novelas y esta derivada de novela conspirativa, novela histórica, etcétera?
Bueno, yo estudié ingeniería comercial, entré en el 85, salí en el 90, o sea, viví los últimos 5 años de la dictadura como estudiante de ingeniería comercial en una universidad interesante en su planteamiento frente a estos temas. La Universidad Católica de Valparaíso. Y digo interesante para estar ahí en esa época en particular. Pero entré al mercado laboral en los 90, ¿no? Y rápidamente me vi en una situación de incomodidad frente al ámbito laboral que era el natural para un joven egresado de esa carrera, o sea, pero mal. Me vino una depresión y sobre esa, en esa primera gran crisis vocacional, que iba a haber tenido 24, 25 años, con un background familiar muy cercano a la lectura, a la literatura, una casa llena de libros y de debate en torno a los libros y conversaciones en torno a libros y hábitos de lectura, fui, me reinventé sobre la marcha en lo que en ese momento estaban haciendo como el periodismo económico en Chile. Uh-huh. Era una de las primeras publicaciones de ese rubro en Chile, que fue América Economía. Tuve la suerte de entrar en ese equipo tremendo que había en aquel entonces en América Economía, año 92. Entonces, a través del periodismo económico y de las herramientas del periodismo, de investigativas, de redacción, de síntesis, de tener que hacer piezas breves y muy autoexplicativas, uh-huh, ¿no? Entre la literatura.
Ahora, ahí eso...
Desarrollé herramientas literarias.
Lo que he leído de tu trabajo tiene esos cruces, ¿ah? Porque,
sí.
Porque es... En El vino de Dios, por ejemplo, que es lo más reciente, es una novela conspirativa que vincula los poderes fácticos detrás de la Iglesia Católica, las tensiones que hay entre esos distintos poderes frente a un papa reformista, y también tiene que ver con los grandes terratenientes mundiales.
Sí, del vino, claro, los grandes productores de vino. Sí, que claro, fue un poco como volver a los viejos tiempos del periodismo económico en hacer ese tipo de investigación de industria, ¿no?
Claro.
De la industria del vino, de cómo se articula la industria del vino, cómo ha evolucionado en el tiempo, qué hay en torno a la industria del vino, no solo aspiracional, ¿no es cierto? Pero también hay una tradición, pero esa tradición es media chamuyenta también, porque no son tan antiguas las viñas como pretenden serlo, ¿no es cierto? Siempre hay un castillo, te fijas, hay un imaginario al que recurren las viñas. Entonces, esa investigación me remitió a los tiempos del periodismo económico. También hay una investigación subyacente al libro, una investigación en torno a los servicios de inteligencia de Francia, de Italia, y del terrorismo de los años 80 en Italia, 70, 80.
Claro, es que por eso me parece que es un buen ejemplo partir por el presente,
sí,
quizás para dar cuenta de cómo estos distintos caminos se encuentran un poco en esta novela, porque claro, al mismo tiempo hay una mirada económica,
sí,
también hay una mirada histórica, porque sí, cuentas lo que ha sido no solamente el tema del vino y de este vino sagrado,
sí,
esta fantasía,
sí,
de que
sí,
hay un
sí,
vino de las vides de la época de Jesucristo y que esas parras, esas semillas fueron llevadas por distintos lugares del mundo, incluyendo Chile.
Eso.
Y que tienen ahí un peso simbólico, sagrado, muy potente, que sostiene una estructura tan poderosa, pero al mismo tiempo tan frágil como los símbolos de la Iglesia Católica. Pero también estás ahí, tú explicas todo un montón de la tensión, por ejemplo, entre Francia y el papado,
sí,
de esas relaciones, y llevándolas desde la historia de los siglos XVII, XVIII, más atrás, y hasta la actualidad y las tensiones que pasan ahora. O sea, aquí explicas un Concilio Vaticano bien, uno dice... Es una locura y demás que puede pasar en cualquier momento.
Eso yo quería lograr, ¿eh? Que el lector, perdón, que el lector sintiera que es algo far off, como se diría en inglés, pero símil, que podría ser plausible, ¿eh? O sea, wow. Porque en el fondo, cuando uno lee las trastiendas del Vaticano II, claro, uno se queda con la parte final, la opción por los pobres, no sé, esta apertura del Vaticano a una Eucaristía en idioma de cada país, ¿no es cierto? Toda una serie de cambios. Pero lo que hubo detrás fue una guerra a muerte.
No, y además el poder del discurso hoy día, Carlos, porque estaba pensando, ¿viste los dos papas?
Sí.
Y yo quedé, es una gran película,
sí,
o sea, hay puro talento ahí, ¿no? O sea, Walter Salles dirigiendo y Jonathan Pryce, o sea, por favor,
tremendo
Anthony
actor.
Hopkins, o sea, sácate una dupla de actores. Pero es un blanqueamiento escandaloso de la institución papal,
claro,
que se pasa de lado todo lo que tú explores en el libro de las tensiones de los,
sí,
grupos, de los conservadores contra los más reformistas y,
sí,
de todo lo que está en juego ahí.
Sí, pasan cosas bien, pasan, han pasado, probablemente seguirán pasando cosas muy sórdidas, porque es un espacio de poder, ¿no? Y un espacio donde el poder se dirime, se amasa, se pierde de manera muy sórdida.
Sí, pues bueno, vamos a seguir hablando sobre El vino de Dios, también vamos a hablar de novela histórica y sobre todo vamos a hablar de contingencia con Carlos Trommen, pero vamos a ir a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
A ver, empecemos por el principio, por la partida.
Ya, pues.
La partida de Víctor Jara.
Estamos con Carlos Trommen haciendo Cuestión de Gustos. Thank you. algo que leer, pero es que hay tantos buenos lugares para detenerse en El vino de Dios, porque es una novela que dispara para muchos lados. Estamos conversando con su autor, Carlos Tromberg, porque se juntan muchas cosas. O sea, está en, son como dos años paralelo que vas contando. Uno, Janet Lang, esta periodista que tiene una hermana desaparecida, que es investigadora en vinos, y que es contratada, Janet, se supone, por este multimillonario empresario del vino español para hacer una investigación sobre estas cepas originarias.
Ese es como un
camino.
El camino, claro.
Claro, y en esa investigación ella se va dando cuenta que estas cepas originarias de la época de Cristo están de alguna manera sosteniendo el mito de la Virgen, y cómo la Virgen fue finalmente la potenciadora del ministerio de Jesucristo a través del milagro de las bodas de Canaán.
Sí.
Y al mismo tiempo hay al interior de está el concilio, está este papa que quiere hacer reformas, están los que no quieren que hagan reformas, hay un grupo extremo que está haciendo gestos.
Sí, hay unos atentados.
Claro, entonces todas esas cosas se juntan. ¿Y sabéis qué me pasó, Carlos? Yo pensaba en esto mientras leía el libro, muy entretenida, pero al mismo tiempo diciendo, ¿cómo va a juntar todo esto al final?
Al final.
¿Cómo se escribe un libro como este?
Mira, para mí fue un gran desafío, porque yo no había escrito y ese era el gran tema que me puse como misión, ¿no es cierto?, hurgar en el thriller conspirativo, y apliqué ingeniería inversa, ¿no? Empecé a leer a los referentes del género.
¿A quién has leído?
A Dan Brown, por el lado así más popular, a Humberto Eco, por la versión más culturosa,
como el péndulo de Foucault, ese.
Claro, ya. Claro. Que es muy excesivo en términos de la información.
Es mucho. Yo me agoté.
Es agotador. En cambio, Brown tiene una lógica de plot points muy clarito, en cada tercio del libro, capítulos relativamente cortos, y sobre todo el símbolo como eje de la conspiración, porque los símbolos, su naturaleza, símbolos religiosos, símbolos culturales antiguos, tienen precisamente esa polisemia que se puede leer de distintas maneras, se puede vincular a otro símbolo, ¿no? Entonces que el símbolo de Jesucristo se parece al de este dios egipcio, o hay similitudes con otras divinidades de la India, qué sé yo. Entonces el símbolo es el centro de la conspiración. Y el caso de Brown siempre hace, creo que lo hace bastante bien, es establecer el antagonismo, la tensión entre ciencia y religión. ¿No? Entre ciencia y fe.
Pero es que ahí abrí otra cosa que es mucho más dura y más profunda, me parece, que es el tema de cómo los símbolos han sido utilizados para sostener el poder. Porque
eso
de verdad.
Porque
si de verdad uno como que le quita toda la paja de todo esto y uno dice, ya, pero a ver, espérate, ¿qué están defendiendo? ¿Cuál es el MacGuffin, diría Hitchcock?
Exactamente, no, pero perfecto, esa es la idea.
No es tanto, pero no están todos vueltos locos corriendo como monos detrás de esta cepa.
Claro, claro, exactamente. Si nos ponemos así foucaultianos, ¿no? Dan Brown es el antagonismo entre fe y ciencia. ¿Y qué es lo que es la ciencia y qué es la fe en última instancia? Es poder, ¿no? Son articulaciones del poder, ¿no? El poder, la ciencia da lugar a armas, a ventajas competitivas para las empresas, para los estados.
Ah, el control.
El control, ¿no es cierto? Y la fe también es un instrumento de poder gigantesco, ¿no es cierto? Porque genera, en fin, docilidad, cohesión en las masas, ¿no es cierto? En fin, hay una serie de prácticas sociales y prácticas de poder que giran en torno a la religión y a las religiones, no solamente, obviamente, a la católica o a la cristiana.
Pero en este caso, además, tú te metes con una institución que en el libro está bastante consciente de su precariedad.
Sí, una iglesia que sabe que está un poco...
Está en las cuerdas,
los escándalos sexuales, los escándalos financieros, la pérdida de vocaciones y de feligreses producto de todo ello, ha provocado en la iglesia por primera vez desde la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa fue el gran y los años posteriores, ¿no es cierto? Las guerras napoleónicas fueron para la iglesia una amenaza concreta, o sea, de pérdida de poder, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito del campesinado, ¿no? Y para qué decir de las masas urbanas, también la pérdida del control sobre la economía, ¿no? La economía capitalista se crea en contra de la iglesia.
Claro, pero lo supieron manejar bastante bien y enriquecerse en el proceso, y finalmente eso es lo que eso es lo que vemos que hace crisis,
claro,
en las noticias, pero también en el libro, un poco de cómo, y es el discurso que, a ver si lo encuentro, es el discurso que se lanza el Papa en el, en el libro, cuando dice, finalmente nosotros somos como unas vides roídas por los roedores, pues, y tenemos que saber limpiarnos.
Parafrasea a San Agustín ahí, con los granos de vid y con el pan, ¿no? Con la harina.
Claro.
Cómo se construye la harina, el pan a partir de la harina y el vino a partir de los granos de uva, que después de ser procesado no se les puede volver a separar. Pero ¿qué pasa cuando las ratas anidan en la harina?
Exacto.
¿Qué pasa con el pan? No, es fuerte la frase.
Es fuerte la frase, porque además quedan todos ahí en el concilio tipo glup.
Glup, hablando de nosotros.
¿Qué es lo que está diciendo este señor? Y al mismo tiempo hay un personaje que es terrible y fascinante, que no le puedo decir lo que es porque, o sea, es una mujer. Pero es una especie de, como de, me acordaba de este, no, porque si voy a hacer un spoiler, si digo que me recordaba un personaje de los X-Men, pero que es una mujer muy poderosa que también tiene un nivel de información y un nivel de manipulación que es muy interesante.
Almudena Fernández Ruiz es, en apariencia, ese es su rol al principio del libro, es una teóloga, ¿no es cierto?, como asesora.
Y ultraconservadora.
Ultraconservadora, asesora de cardenales de esa tendencia del concilio, de un perfil mediático importante en España, así como cercana a los sectores de ultraderecha de España, que a su vez tiene un lado B, un lado wild, por decirlo así.
Pero que es muy coherente.
Con ella, claro.
Pero además es muy coherente con la iglesia.
Sí.
Porque este no es un spoiler, porque sale tempranamente en el libro, es como que ella utiliza, no sé si lo maneja de manera completa, no me quedó clara, este sitio que se llama IHSEX, en donde básicamente se graba a sacerdotes teniendo relaciones sexuales, y después se los sube a la internet y se les paga para
que se borren los, si pixelen los rostros.
Claro, se los extorsiona básicamente con estos videos.
Claro.
Entonces está esta cosa, esta tensión entre la palabra, el discurso, la teología dura y las profundidades del deseo, la lujuria, el alma humana, todo lo prohibido. Pero además está vestido de un ritualismo que es bien...
Es que eso es lo más fascinante de la iglesia, para los que la observamos desde afuera, no desde la praxis religiosa, el rito es muy impactante, ¿no? Y tiene distintos, desde un bautizo en una parroquia, a las grandes festividades y ceremonias del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, ¿no es cierto? Hay toda una escala de ritualización bien, bien potente, porque cada uno de los elementos del rito, cada uno de los utensilios, de los símbolos utilizados, de la prédica, de la homilía, de los textos utilizados, ¿no? De la música, del coro.
¿Y por qué te parece interesante escribir sobre eso?
A mí me interesa mucho, siempre me ha interesado el tema de la Biblia, siempre me ha interesado, de chico la leo. O sea,
pero en este formato, no, en
este formato.
Novela conspirativa.
Ah, porque yo creo que te conté, incluso, que nació la novela por el título, El vino de Dios. Entonces, de ahí
que aparece en deriva. Santa María de Iquique, hay una referencia.
Hay una referencia al vino de Dios, sí.
No, si se encuentran, todos se encuentran. Mire, vamos a seguir conversando y nos vamos a pegar el loop al pasado y al presente con Carlos Tromber, nuestro invitado, Cuestión de Gustos, pero antes vamos a ir a escuchar un tema.
Ya, pues escuchemos, ¿qué te parece? The Clash.
Ya.
Go Straight to Hell.
Perfecto, estamos con Carlos Tromber, Cuestión de Gustos.
Rust, water froze.
ocean. Clear as winter ice. This is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City? Kitty say Papa, 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 Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam. Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid.
It ain't Coca-Cola, it's rice.
Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama Sam says, wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International, hey, junkie dumb USA, where pro came proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. There ain't no asylum. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam.
Rebosantes de vida, colmados de cariño, los novios bailaron un vals y fueron ovacionados. En medio de la alegría, alguien gritó: ¡Que vuelva Rosa! ¡Sí, que vuelva! ¡Rosa, Rosa! Las dos mujeres se miraron. Rosa de Talagante bajó su vaso de un solo empujón y le dio un codazo a Zoila. Lleva el bombo, cantaremos el Díganle. Pero Rosa, es una fiesta, los vas a asustar. Nada de peros, veamos qué pasa. La boliviana fue a buscar el bombo y Rosa su guitarra. Subieron nuevamente al escenario y la fogueada cantora ensayó algunos acordes. ¿Están contentos? Sí, respondieron los obreros de la oficina. Chita, que ha sido un año duro, ¿sí o no? Todos los presentes respondieron afirmativamente con voces que delataban el avanzado consumo de alcohol. El cajero Sweet y su flamante esposa se miraron con incomodidad. José Briggs, que bebía en silencio, se puso de pie sin saber por qué. Pues para eso estamos las cantoras de la Pampa, para espantar los malos espíritus. Les voy a presentar a mi compañera Zoila Bazán. Un aplauso para ella, de Cochabamba, mierda. Los aplausos hicieron sonrojar a Zoila, quien para espantar el bochorno alzó las baquetas e hizo sonar el bombo. Vamos, uno, dos, tres. Rosa tomó su guitarra y comenzó a sacarle unos acordes duros, entrecortados, que se acoplaban como una marcha vertiginosa sobre el bombo constante de Zoila. Díganle al presidente que despabile, porque el terremoto no es solo en Valparaíso. Díganle a los chilenos que sigue temblando y que aquí en el norte viene uno grande. En el terremoto de los obreros que ya se cansan de tanto agobio, díganle al pulpero que no hay paciencia. Díganle al de uniforme que tiene madre. Díganle al intendente que se le espera. Porque aquí las fichas no valen nada. Díganle a Mr. Duke que más respeto, si no nos vamos para Argentina, al terremoto de los obreros que ya se cansan de tanto agobio. Esto lo leí hace pocos días. Y es parte de Santa María de Iquique, La muerte de la República, la novela penúltima de Carlos Tromberg. Y yo leía y decía, wow, Rosa podría estar cantando en el 2020. Es muy fuerte.
Fuerte.
Ahora, Santa María de Iquique es parte de una trilogía.
Sí.
Que va con Huáscar y Balmaceda.
Correcto, sí.
Pero a mí me pareció, y es terrible decirlo, pero me pareció una novela tremendamente actual por este cruce, y que a mí es lo que más me ha parecido bonito del libro, que no lo he terminado aún, que muestra los mundos paralelos. Mm. Porque tú haces un ejercicio bien radical, o sea, esto pasa en La Pampa, pasa en Iquique, pasa en Valparaíso, pasa en Santiago, en Nueva York, en Londres y en Rusia. Mm. Hay cosas que están pasando al mismo tiempo.
Claro.
Y que ayudan a explicar todos los hilos que básicamente movían el negocio de las salitreras y su precariedad.
Correcto, sí. Claro, se está produciendo un desarrollo y un desarrollo enorme de las finanzas mundiales. Es una globalización que vincula ya a todas las grandes plazas financieras del mundo. Y delimita también sus márgenes, los márgenes donde se produce la economía extractivista, ¿no es cierto?, donde se extraen las grandes rentas de capital. Y al mismo tiempo se está produciendo una revolución obrera en Rusia. Entonces, entre la crisis financiera, porque este proceso tiene altibajos hasta el día de hoy, ¿no es verdad? La última crisis financiera que tuvimos en 2008-2009 es producto de lo mismo, la sobreinversión en un determinado sector de la economía. Tecnología, bienes raíces, materias primas, whatever, ¿no? Siempre hay un auge de eso y una burbuja, se llega a niveles especulativos y de burbuja y después viene.
Eso está en tu brevario del neoliberalismo. Que además yo fui leyendo los libros paralelamente, estos dos, y era como, después viene una cosa y otra.
Viene el estallido, pues, viene el estallido de la burbuja y después el estallido social, o en paralelo, a veces al mismo tiempo, o muy poco después. Entonces, lo que a ti te resuena como muy contemporáneo de Santa María de Iquique es porque también se da en un cuadro similar. No obstante, la sociedad chilena, su estructura se ha ido complejizando, ¿no? Pero todavía existen los antagonismos, o sea, los antagonismos de clase, que fueran más anticuadas de hablar, ¿no? Pero con el estallido social chileno vemos que sí existen esos antagonismos. Sí existen, y sobre todo se transforman en un verdadero problema, en una crisis sistémica, cuando todos convergen, ¿no? En el caso de Santa María y Iquique fueron huelgas obreras que empezaron a producirse, por ejemplo, el tema del transporte. Uh-huh. Transporte, abastecimiento, alimentos, ¿no? Encarecimiento del transporte, precariedad de los salarios de los trabajadores del transporte público, los tranvías, por ejemplo. Uh-huh. Entonces empezaron así de a poco las huelgas, el motín de la carne. La semana de el levantamiento popular de Valparaíso 1905, Antofagasta 1906, fíjate, hay un crescendo de distintas huelgas que se producen en un contexto urbano o finalmente en La Pampa. Pero al principio eran huelgas aisladas, una en cada oficina.
Pero que todas responden básicamente a lo mismo. Sí. A el capital, sí, generando más capital al costo humano.
Sí, sí.
O sea, es exactamente, claro. Chile 2019.
Como cotizando el trabajo, claro. Como el trabajo deviene mercancía alienada, ¿no es cierto? Y separada lo que produce, ¿no? Y eso con los aditamentos que tenemos hoy en día de la flexibilidad laboral, de la precariedad laboral, del lugar cada vez más importante que tiene la economía simbólica, los trabajadores de la cultura, de la informática, de lo inmaterial, ¿no es cierto? En esa época es pura producción, la de Santa María es pura producción física, ¿no? De overol, de bototo, claro, de chuzo, de pala, ¿no es cierto? Hoy en día
generar un producto, exacto, físico como resultado de tu trabajo.
Pero ahora es call center, ser es retail, los trabajadores del retail, ojo.
Pero se sostienen en lo mismo, se sostienen en que las grandes fortunas lo que hacen es bajar los costos a lo mínimo, con lo que significa eso para el trabajador de a pie. O sea, porque a mí me parece impactante que no hemos aprendido nada en 100 años.
Es curioso, yo creo que es como una especie como, bueno, por ahí dice el retorno de lo reprimido, como diría Freud, ¿no es cierto? O el eterno retorno, diría Nietzsche, ¿no es cierto? Se dictan políticas públicas, hay intentos serios por enfrentar los problemas. ¿Sí? No todo es malo de parte del sistema político, no todo ha sido malo. Ha habido intentos serios por enfrentar.
Bueno, pero
problemas.
Tú explicáis en el breviario neoliberalismo cómo termina eso. Que es un poco lo que estamos viendo. Por eso, a ver, yo de hecho súper recomendé ahí en mi Instagram Santa María de Quique, porque no sé si te pasa, pero sucede que hay un poco de culpa con el divertimento. En estos tiempos, ¿no? Y de hecho pasó mucho en octubre y nosotros fuimos testigos acá en la radio de que muchos músicos y músicas y directores, dramaturgos, etcétera, estaban como replegados, ¿no? Diciendo, sí. No tengo muy claro cuál es el lugar. Y hay una frase que nosotros empezamos a hablar de alegría lúcida, de darse espacios para encontrarse, para pensarse, para desplegar. Y que esos espacios no necesariamente son evasivos.
Sí, total.
Y a mí me pasó mucho eso, bueno, con los dos libros, pero con Santa María de Quique también. Y alguien me preguntó, ¿es muy terrible de leer? Y no, es súper entretenido de leer. Lo que pasa es que, claro, uno sabe hacia dónde va a ir esto.
Ese es claro.
Y ahí viene el dolor.
Claro, porque fíjate que en la investigación que hice sobre el mundo obrero de las salitreras, no solamente textos históricos, sino que también me metí en la prensa obrera de La Pampa, que era muy interesante. Y Quique Pampa había un circuito de prensa obrera muy muy interesante, autogestionada, ciudadana, por decirlo así, ¿no? Y fíjate que se muestra un mundo en que, claro, es muy dura la vida, sin duda, pero también hay goce, también hay...
Claro, la escena que yo leí.
Exactamente, hay música, hay teatro, hay club social, los juegan a la pelota.
Pero de ahí viene la resistencia.
Sí.
La resistencia viene de hacer comunidad.
De no dejarte abrumar, de crear comunidad, de una organización que se autodota de espacios de esparcimiento, ¿no? Que también son lúcidos, también hay reflexión en ellos, desde la ironía, desde la burla, ¿no?
Pero en este caso, yo de verdad creo que si están buscando un libro para leer por estos días, Santa María de Quique, La Muerte de la República, es un súper buen libro, porque al mismo tiempo uno aprende un montón, pero es muy fácil entrar, es muy entretenido y ayuda un poco a entender, bueno, luego vamos a hablar del breviario neoliberalismo, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Pre-Chicago Boys, pero en la misma lógica. Oye, Carlos, ¿vamos con otro tema?
Otro temita, a ver, ¿qué tiramos ahora? Tiremos, ya que estamos hablando de estas cosas, hablemos de Los Dinosaurios, de ya. Charly García.
Estamos con Carlos Tromben haciendo Cuestión de Gustos.
Imaginen a los dinosaurios en la calle. la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Todo comenzó, como sabemos, con un torniquete. Con un modesto y esforzado torniquete que nunca hizo daño, que solo hacía su trabajo. No, en realidad todo partió con un panel de 3 expertos, que sabían tanto que se equivocaron medio a medio. Tampoco. Antes del torniquete y del panel de expertos, alguien dijo basta y otro dijo que no, que esto nunca cambiaría y seguiría siempre igual. Y un tercero les contestó a ambos y de los 3 surgió una idea. Es la historia de siempre, la que se repite más o menos cada 50 o 100 años. El momento de la visibilidad, cuando lo que estaba naturalizado y normalizado pierde su coherencia y se hace pedazos. Escribir un texto breve sobre economía y neoliberalismo chileno nació de una conversación que tuvimos con Marcelo Mendoza pocas semanas antes del estallido. Yo llevaba varios años posteando en la red social comentarios acerca de la actualidad económica, política, y Marcelo vio en ellos la semilla de un texto breve y directo que aportara lo que entonces parecía solo un debate, un tema de sobremesa. Describir la esencia del neoliberalismo y hacia dónde íbamos con un modelo cuya capacidad de crecimiento material parecía agotada y cuyos efectos nocivos en la salud mental y en el medio ambiente y la felicidad se tornaban cada vez más visibles. De ahí parte, pues esa es la introducción del brevario del neoliberalismo de Carlos Tromberg, nuestro invitado, que lo quise dejar para el final porque es pasado y presente.
Sí. Bueno, es como dice la introducción, fue una conversación con Marcelo, a quien aprovecho de saludar porque fue de él la idea y de él también el título, porque no teníamos título, fue al final que salió esto del breviario, que también tiene que ver un poco con los breviarios religiosos, ¿no? Claro. Manuales de donde se inculcan ciertos contenidos, ¿no? Para su repetición solemne. Entonces, y fue escrito al fragor de los hechos en las primeras semanas de octubre. Fueron como 15 días frenéticos por las mañanas, cuando uno se acostaba con un desastre y amanecía uh-huh. con otro, o con una esperanza, o con una rabia producto del último.
Lavadora emocional.
Era una cosa tremenda, ¿no es cierto? Entonces, en las mañanas, tratando de cantar lo que habían sido también muchos años de observación sobre cómo se construyó el neoliberalismo en Chile, el modelo neoliberal único en el mundo, ¿no es cierto? En términos de su aspecto más. Vistos del.
Más radicales.
Más radicales. Desde el punto de vista de la tributación extremadamente baja para las empresas y sobre todo las altas rentas, la subsidiariedad de los servicios públicos, la supeditación de los derechos sociales a los derechos de propiedad, todo aquello, ¿no? Y un modelo que, de manera similar a lo que hablábamos recién respecto a Santa María de Iquique, gira en torno a las finanzas, gira en torno a la banca, y gira en torno a la bolsa, y gira en torno a la financiarización de la vida de las personas.
Ahora, ayuda un montón porque es lo que tú partes diciendo, que me parece que es súper poderoso decir que está normalizado, que es lo que nos pasa con el patriarcado también, ¿cierto? El orden está normalizado, sí. Y es tanto así que decimos, bueno, esto es lo que hay, ¿cierto? Sí. No nos vamos a complicar, esto no va a cambiar.
Sí.
Pero sin embargo, lo que tú habías investigado antes, en tus libros anteriores de novela histórica, demostraba que las cosas sí cambiaban y que sí existía espacio para la crisis.
Sí, hay un espacio para la crisis que es fundamentalmente cuando una persona le dice a otra, ¿tú estás igual de cagado que yo? Sí, porque lo que pasaba en Chile en los años 90, en la primera década del siglo XXI, es que las personas vivíamos nuestro malestar a nivel privado. Personal. ¿Cómo estáis? Ahí estamos. Po. Oye, ¿seguís pololeando con...? Sí, y estáis trabajando de mismo... No, me cambió. O sea, todo era privado, ¿no es cierto? Habíamos externalizado nuestras emociones, estaban fuera, ¿no es cierto? Estaban externalizadas en una fiesta tecno. Y por otra parte, lo que estaba, la procesión iba por dentro. No compartíamos lo que nos estaba pasando.
Pero
estábamos
eso tiene una razón también.
Sí, claro, por
o
supuesto.
O sea, eso está instalado porque cuando hablamos del neoliberalismo, hablamos también de valores.
Sí, sí.
Entonces yo no puedo decirle
mostrarme
al otro...
débil.
Claro, que
no
lo
puedo.
Estoy pasando mal, que esto, independiente de la cantidad de pastillas que estoy consumiendo. Exacto. Para dormir. O sea, hay una instalación. Hay una tomada de la subjetividad.
Absolutamente, total, es absolutamente. O sea, tú no puedes mostrarte frágil, débil, cansado, estresado, deprimido, por ningún motivo.
Y por lo tanto te vas para adentro.
Sí, pues te interesa.
Y por lo tanto dejas de ser comunidad.
Sí.
Y sin comunidad no hay posibilidades de revolución.
No, te vas al mall, pues te vas del espacio público, te interiorizas, ¿no es cierto? Y como tú dices, no llegas a decirle a la otra persona, oye, estoy cagado.
Me duele.
El levantarme me duele. ¿No? Eso lo sabían los psiquiatras, las estadísticas de consumo de ansiolíticos y antidepresivos, queda reflejado, pero no la realidad individual de las personas.
Ahora, por eso también a mí me parece tan notable y doloroso el parecido entre la realidad que pones en Santa María de Iquique con el verbario del neoliberalismo, porque esta frase de... No sé si te acuerdas de esa imagen, a mí me impactó mucho haber visto un manifestante en Plaza de la Dignidad frente a un militar en esos días, diciéndole, dispara, si total ya no tengo nada.
Oh, sí, tremendo. Eso es Santa María de Iquique.
Claro, pues es Santa María de Iquique.
Eso fue.
O sea, cuando llegas a un punto en que de verdad, como esa pancarta que vimos muchas veces, ¿cierto? Nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, esta cuestión de que ya de verdad, o sea, o lucho, o me muero porque no hay mucho más. Hay una tensión ahí, o sea, como el capital te extrae hasta la última gota de energía del alma para que tú finalmente digas, bueno, vamos.
Por eso el capitalismo el capitalismo como tal ha oscilado entre dos polos, ¿no? Uno absolutamente, que hoy le llamamos neoliberal, pero ha tenido otros nombres en la historia del capitalismo, digamos, 200 años, hablemos de eso, más o menos. Y otro que es el socialdemócrata, ¿no? El reformista.
Que
¿no?
más amable. Bueno, que tú más, hablas acá.
Hablo de que somos
tipos. Pero que siempre se va a tratar de limitar. Estamos ahí justo en ese momento.
Es que se autotorpedea. Se autotorpedea porque los socialdemócratas que son buena onda dicen. Y le dicen a los que. Oiga, pero si usted no nos reformamos, van a venir por usted. Va a haber guillotina, van a ver las masas con esos tridentes, ¿no es cierto? Van a venir los campesinos, los obreros. Y ustedes lo van a colgar de la plaza. Entonces, por lo tanto, hay que subir los impuestos, hay que darle a la gente vivienda digna, hay que darle salud, jubilaciones. No, esos son lujos que tienen los otros países, dicen los capitalistas en Sudamérica, ¿no?
Bueno, escuché a una diputada hace poco decir algo como eso y uno decía, a ver, espérate, pero si... Pues nosotros no somos un país rico y es como, bueno, el PIB dice otra cosa.
Claro, no nos podemos dar esos lujos de los alemanes, de los suecos. Eso se decía también en el 1907, en el 1920, se decía exactamente lo mismo. Entonces, cuando la situación está muy muy terrible o incluso deviene en una revuelta o en violencia social, después llegan los socialdemócratas a componer un poco este tejido social herido, ¿no es cierto? Ya, entonces dictan normas, dictan leyes sociales, ¿no es cierto? Y después los liberales dicen, no, con esta carga impositiva inaceptable, nuestras empresas pierden competitividad, nuestra economía se va ralentizando, el crecimiento decrece. ¿Y decrece para quién, por favor?
Sí, pues.
La tasa de ganancia de los bancos.
Además, diga, bueno, si quieren más argumentos, en serio, léanse los libros de Carlos Trome, por favor. Brevario del Neoliberalismo es un libro chiquitito de Editorial Panfletos. Son 85 páginas, un libro pequeñito que se lo puede leer de una sentada, pero les recomiendo ir tomando notas al respecto. Santa María de Iquique, yo creo que es un libro que hay que leer en estos tiempos. El vino de Dios es muy entretenido. Estoy hablando de tres de los muchos libros de Carlos Trome que fueron los que alcancé a revisar para esta entrevista. Ha sido un placer, placer conversar contigo, Carlos.
Antonella, muchísimas, muchísimas gracias. Gran conversación.
Y bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos a los próximos libros que vengan, a las próximas investigaciones y siguiéndolos en las redes para que vean ahí también cuando... ¿Este dónde lo encontramos? ¿El Brevario?
Está en la librería.
Librerías.
También, sí, está en
librería. Los otros sabemos que están en librerías porque son de ediciones B, así que son bastante fáciles de encontrar. Muchas gracias, Carlos.
Gracias,
Antonella. ¿Con qué nos vamos a ir?
Vayámonos con The Police. Too Much Information.
Perfecto. Que estén muy bien. Chau.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.